Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 10º aniversario del proyecto Bubiser, promovido por la Asociación de Escritores por el Sáhara Bubiser. Tendremos como invitado a Gonzalo Moure, vicepresidente de esta asociación. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional?, del que es autor Ignacio Morgado, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido publicado por El País. ¿Qué opina usted sobre los 12 escaños obtenidos por Vox en el Parlamento andaluz en las elecciones de 2018? Esta es la cuestión planteada a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedesala. En la edición de hoy hablaremos del cambio político en México y de la caravana de migrantes. Carmen Salabert entrevistará a Salva la Cruz, miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, México. ...33 ventanas al mundo lo dedicaremos a hablar de la osteoporosis, la enfermedad silenciosa. Participará Teófila Vicente, médica del trabajo. La narración elegida en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula El cielo y el infierno. Interpretarán este relato Sofía Tebar, estudiante de secundaria, Alfonso García, estudiante de Bellas Artes, y Vicente Sancho, jubilado. En otras luces hablaremos del Castillo de Buñol y otros legados históricos. Tendremos como invitado a Manuel Pastor, historiador medievalista. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de la uruguaya Juana de Ibarburu. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el 10º aniversario del proyecto Bubiser. Nos acompaña Gonzalo Moure, vicepresidente de la Asociación de Escritores por el Sáhara, Bubiser. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Enrique?
Si te parece, antes de hablar del proyecto en sí de la asociación, me gustaría que situáramos al escuchante diciendo por qué existen campamentos de refugiados saharauis en el Sáhara argelino, en Tinduf.
Pues porque España es muy mala madre y siempre ha ido dejando sus hijos por ahí huérfanos en el mundo, y el Sáhara no fue una excepción. Y en el 75, cuando se estaba muriendo el dictador, el gobierno español vendió el Sáhara a sus vecinos, a Marruecos y a Mauritania, con la aquiescencia de Estados Unidos y de Francia. Iniciaron una guerra los saharauis, que tenían derecho a la independencia, tenían derecho a la autodeterminación. Fueron perseguidos, con bombardeados con napalm y fósforo por las tropas marroquíes, y llegaron hasta el suelo argelino, que les prestaron para montar allí los campamentos. Y desde entonces, desde el 76, allí están esperando a que haya una solución.
¿Y tú ves una solución factible de respeto a los derechos humanos que evidentemente tienen los saharauis? ¿Cómo ves tú el futuro, por lo menos inmediato?
Inmediato, en parálisis total. El año 91 fue el Frente Polisario el que declaró la tregua, en la convicción de que la ONU iba a convocar un referéndum de autodeterminación, que no ha sido convocado. Desde el 91 siguen esperando, y la verdad es que no tiene visos de desbloquearse. El Sáhara tiene un problema, y es que es muy rico. Y al ser muy rico, hay mucha codicia a su alrededor, y tanto Estados Unidos como Francia, como España también, se benefician del expolio de los recursos naturales del Sáhara, y así van a seguir. La ONU está en manos de Estados Unidos y de Francia, y por tanto nunca va a ser posible que se convoque el referéndum mientras Marruecos, Estados Unidos y Francia no quieran. Con lo cual, la perspectiva es muy mala. Precisamente por eso nosotros trabajamos en los campamentos de refugiados, que poco a poco se van convirtiendo en ciudades permanentes.
Vamos a hablar, si te parece ya, Gonzalo, de la Asociación de Escritores por el Sáhara, Bubiser. ¿Qué es esta asociación?
Los saharauis siguen con el castellano como segunda lengua, a pesar de vivir en un área totalmente francófona. Para ellos el castellano es una seña de identidad fundamental, se enseña en las escuelas, es la segunda lengua de todos los niños saharauis. Y nosotros viajábamos allí por razones literarias, personales, y nos dimos cuenta de que los niños saharauis estudiaban español, pero no tenían libros para leer en español. Y eso nos hizo crear esta asociación de escritores por el Sáhara, Bubiser, para ver de qué manera podíamos llevar los libros hasta allí.
¿Cuántos integrantes sois y de qué procedencia?
Muchísimos, y además la procedencia incluso es internacional, de todos lados, aunque bueno, el grueso naturalmente es del Estado español. Somos muchos, no te sé decir incluso cuántos socios somos en estos momentos, pero vamos, más de 200, y creciendo sin parar. El núcleo que trabaja diariamente para que se mantengan las bibliotecas y todo lo demás, somos unas 10 personas.
¿Y la financiación cómo se hace? Me imagino que habrá también una cuota de los socios, ¿no?
Claro, hay cuota de socios. Yo invito a cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos a que entre en nuestra página web, Bubiser, con sh.com o .org, y ahí verá cómo hacerse socio. Sí, cuotas de socios, que es una cuota anual y voluntaria, cada cual lo que puede y lo que quiere. Y después, las dos otras fuentes de financiación fundamentales son actividades en colegios e institutos, donde los chavales del Estado español aprenden la solidaridad, porque saben que con un mercadillo, con una obra de teatro, con un musical, una carrera popular, un almuerzo solidario, de cualquiera de las maneras que ellos se inventen, contribuyen a construir bibliotecas y a mantener esas bibliotecas y mantenerlas con libros de primera calidad, porque los niños saharauis tienen derecho a libros buenos exactamente igual que nuestros niños.
Entonces, Gonzalo, si tuviéramos que resumir los objetivos de la asociación, ¿tú qué dirías?
Seguir construyendo bibliotecas. Hemos construido ya 4 bibliotecas en 4 de los 5 campamentos que hay allí en Tinduf, en suelo argelino. Hemos inaugurado la 4ª biblioteca en Dagla, que es la wilaya más pobre, más alejada y más golpeada por las catástrofes naturales. Sufrió en el 2014 una inundación terrible que acabó con todas las casas, escuelas, hospitales y de todo. Y ahí es donde hemos construido la 4ª biblioteca. Y nuestro objetivo es tener una biblioteca y un bibliobús en cada uno de estos 5 campamentos. No dirigidas por nosotros las bibliotecas, sino dirigidas por bibliotecarios y bibliotecarias saharauis, que son los que llevan todo el peso y la responsabilidad.
Me imagino que otro objetivo también será potenciar lo que es en sí el castellano, y además hay una presencia también del árabe, ¿no?
Sí, sí, el castellano, porque es su segunda lengua. Si ellos quisieran leer más bien en francés, pues sería en francés o en inglés o en euskera. Ellos quieren el español, lo quieren muchísimo, el castellano, y van a seguir con él, y por tanto la mayor parte de nuestros libros desde el principio fue en castellano, aunque ya estamos alcanzando el 40% de libros en árabe. Libros en árabe que no son muy difíciles de conseguir, porque hay poca literatura, buena literatura infantil y juvenil, así como aquí tenemos un mercado maravilloso de álbum ilustrado, que es lo que más manejamos allí. La verdad es que los mejores álbumes ilustrados en árabe que tenemos vienen de Suecia, de una persona, de una escritora que es también miembro de Bubiser, que es la que nos manda los libros. Y los demás, libros un poco más flojos, pues los compramos en el mercado argelino, por ahí, sí, en las dos lenguas.
Otro elemento a destacar es la creación de puestos de trabajo.
Claro, tenemos 20 trabajadores. La mayor parte son bibliotecarios, monitores, porque todas las mañanas cada una de las 4 bibliotecas lleva un bibliobús a una escuela o dos, o una escuela y un centro de enseñanza media. Y allí hacemos animación a la lectura, organizamos actividades, o muchas veces incluso pequeños espectáculos cuando van voluntarios de la península, como Félix Albo, por ejemplo, o Raúl Vacas. Cada uno de ellos va a hacer cuentacuentos o recitales de poesía a los colegios. El mayor número de puestos de trabajo es de bibliotecario o monitor de biblioteca. Pero también tenemos constructores, porque hay que construir las bibliotecas, tenemos guardianes, algún chofer, en fin, que tenemos un poco de todo, pero sí, unos 20 trabajadores en estos momentos. Es muchísimo para aquellos campamentos en los que los puestos de trabajo son muy escasos y muy raros. Y más todavía para gente que son todos licenciados en filología hispánica, árabe, inglesa, gente formada, gente que ha adquirido una cultura en Argelia, en España, en Cuba, en cualquier otro lugar, y que si no fuera por el Bubiser, pues no tendría más trabajo que la propia administración.
Vamos, si te parece, a hablar de lo que es en sí la filosofía de este proyecto y de la asociación. Uno de ellos es no enseñar, sino invitar a leer, ¿no?
Sí, sí, fundamentalmente, yo digo muchas veces que la idea inicial, la idea motriz, parte, para mí al menos, como uno de los fundadores del Bubiser, fue cuando en un libro mío, Palabras de Caramelo, hay un niño sordo que cuando necesita contarle al mundo lo que le está diciendo su amigo, que es un camello que él cree que habla porque es sordo y al verle mover los labios habla, es entonces cuando le pide a la maestra que le enseñe a leer y a escribir para poder contar qué es lo que le dice su amigo el camello. De esa idea, a través de unos niños de un colegio de Pontevedra que habían leído ese libro y estaban muy emocionados, ellos mismos fueron los que propusieron llevar un bibliobús para que los niños tuvieran una razón para aprender, leer, que la razón fuera leer, soñar, tener acceso a todos los sueños que contiene la literatura. Y eso es lo primero. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es eso, es decir, la lectura es maravillosa, pero para leer tienes que aprender a leer.
Porque en definitiva, leer es un derecho.
Es el principal derecho. Lo dijo nuestro querido Federico García Lorca en la inauguración de su biblioteca en Fuente Vaqueros, en los primeros años 30, cuando dijo, si un niño pide pan, dale medio pan y un libro. Es que la lectura, la cultura en general, que se adquiere a través de la lectura, lógicamente, es la puerta que te abre a tu libertad, al poder tomar una decisión. Si no hay cultura, no existe la libertad. Y por eso es por lo que nosotros trabajamos en esa línea.
Y en este sentido, ¿qué supone este proyecto para el pueblo saharaui, allí en los campamentos de Tinduf?
Nos ha costado. Ha habido muchísimos proyectos culturales, de montaje de fábricas, de jabón, de cualquier cosa, y son vistos con mucho escepticismo por los saharauis, porque son proyectos que duran nada. Es construir el centro y luego desaparecen los españoles y ahí se queda aquello que no sirve para nada, Incluso había muchas bibliotecas cerradas cuando nosotros llegamos, que se habían construido pero que no funcionaban. Entonces, el proyecto, que ya ha cumplido 10 años de funcionamiento, en estos momentos tiene un enorme prestigio. Todos los saharauis, de cualquier estrato social, desde los dirigentes del Polisario hasta el último niño de la última escuela, dicen que es el mejor proyecto que hay. Hay que pensar que es un campamento de refugiados. El campamento de refugiados es un lugar muy duro, en el que no hay nada. No hay un lugar al que ir, no hay un bar, no hay nada. Y las bibliotecas nosotros las construimos preciosas, invitando a que los niños quieran ir a la biblioteca. Y una vez que están ahí, ahí son felices, ahí hacen amigos, ahí se enamoran, ahí organizan de todo tipo de actividades, cine, teatro, poesía, de todo, y allí son felices. Y yo creo que eso es lo que nos ha dado el prestigio que tenemos en estos momentos.
¿Se puede decir, Gonzalo, que en ese proyecto no hay ideología?
No, no la hay. Nunca preguntamos a nadie de qué ideología es, aunque es lógico que todo el mundo que se interesa por este proyecto es generoso, es solidario, ama la cultura y todo eso. Nah, una dirección política muy clara, pero yo de verdad que no lo sé. Ya digo que tenemos 200 o más socios y realmente yo no sé cuál es la ideología de cada uno. Desde luego, en nuestras actividades, ninguna. Ni siquiera ideologizamos mucho en torno a la lucha por la independencia y por el derecho a la autodeterminación. Eso es algo que luego los jóvenes tienen que ir manejando. Nosotros simplemente les damos cultura para poder elegir su camino.
Dentro de lo que es en sí las actividades, me imagino que habrá muchas. Talleres, cursos, charlas, ¿no?
Sí, sí, de todo. Precisamente lo que estamos buscando nosotros ahora, a partir de la Cuarta Biblioteca, en estos momentos de verdad es que está funcionando tan bien. Es una maravilla la autonomía que han cogido los propios bibliotecarios y monitores saharauis, la iniciativa que tienen constante. Estos mismos días han tomado la iniciativa porque se está celebrando el FISAHARA, el Festival de Cine Internacional del Sáhara, y ellos son los que han montado la jaima, han hecho una jaima preciosa allí del Bubiser para dar a conocer el proyecto, para atraer a la gente. Y eso está haciendo que realmente en estos momentos haya un nivel de actividad enorme. ¿Y cuánto? Nosotros queremos que los jóvenes encuentren también en la biblioteca, se acercan, por supuesto, a pedir libros o alguna cosa, pero todavía no tenemos la misma implantación entre los jóvenes que entre los niños. Los niños es increíble que hay veces que no caben más niños ya en la biblioteca. Sin embargo, los jóvenes son todavía bastante remisos y estamos en eso. Estamos organizando cursos de inglés, charlas culturales, cada vez que va algún extranjero interesante. Hace poco ha habido un norteamericano que venía con un proyecto muy, muy interesante de cultura. Organizamos charlas para los jóvenes con él o con cualquier otra persona. Invito a cualquiera de los que nos esté escuchando a que, insisto, a que visite la página bubiser.org y que se vaya allí como voluntario para hacer alguna actividad que a él le parezca interesante.
Si hablamos de libros, ¿tenéis estadísticas?
Tenemos seguramente más de 10.000 libros. Libros todos nuevos. Si a alguien se le está ocurriendo, yo podría donar libros, pues que lo deje de pensar. Nosotros tenemos un listado de libros muy exigente, libros que sabemos que allí funcionan bien, que son aptos e interesantes para los niños, porque al principio cometimos muchos errores y llevamos libros que no ha leído nadie. Llevamos libros de temática saharaui para los adultos, porque es lo que más les gusta, y llevamos álbumes ilustrados y libros fáciles de lectura para los niños, para ir introduciéndoles en la lectura, porque ya digo que aunque estudian español, como si nuestros niños que estudian inglés en el colegio quieren leer algo en inglés, pues les cuesta mucho. Entonces hacen falta libros sencillos. Ha habido campañas de apadrinamiento de libros, librerías que nos han cedido los libros gratuitamente y editoriales que nos han cedido también sus libros gratuitamente.
Si hablamos de iniciativas, una de ellas fue el Niño de Luz de Plata, organizada por los propios niños y niñas saharauis, ¿no?, para captar fondos para lo que es en sí el proyecto.
Sí, eso es una maravilla. Entre las fuentes de financiación es la edición de libros. El Niño de Luz de Plata, que ya va por la tercera edición, llevamos más de 4.000 libros vendidos ya. Ha sido una maravilla para poder construir la Cuarta Biblioteca. Prácticamente se ha construido con el dinero generado por los niños de un club de lectura y escritura de Smara, el primero de los campamentos en el que abrimos la biblioteca. Y ellos, conscientes de que ellos ya tenían esa maravilla, la biblioteca, hicieron que los niños de Dagla la tuvieran también y dijeron, ¿y por qué no escribimos un libro, lo vendemos, nos hacemos ricos y construimos una biblioteca? Y lo hicieron. Lo hicieron con un libro maravilloso, El Niño de Luz de Plata, que ya digo que acabamos de recibir la tercera edición, y que cualquiera que entre en la página de Bubiser, ahí puede ver cómo puede comprar el libro, que es una maravilla, porque está escrito por los niños saharauis y además está en bilingüe, en árabe y en español. Es un libro precioso de edición, y solamente cuesta 10 euros. Y de verdad, si te estás planteando qué regalar estas Navidades, entra en Bubiser y compra El Niño de Luz de Plata, porque es un regalo maravilloso. O muchos colegios que lo cogen como libro de texto. Ha habido colegios de 200 niños que han comprado el libro, lo han trabajado y están felices con él, porque saben que comprando ese libro han construido una biblioteca.
Y si seguimos hablando de iniciativas, está las que se han organizado con el 10º aniversario del proyecto. Un mural colectivo, 10 años, 1000 miradas.
Un proyecto de una de nuestras bubiseras de honor, Inés Aparicio, una artista fantástica, ha diseñado un pequeño tríptico para la asociación que tiene dos ojos de un niño saharaui y una especie de máscara. Queremos llenar un panel con 1000 fotos de españoles con la mirada del niño saharaui y de niños saharauis con una máscara hecha por ellos con su propia mirada, y juntarlos todos en un enorme mural que va a ser la celebración del 10º aniversario.
¿Habéis tenido algún acto más con motivo de este 10º aniversario?
Sí, muchos. La verdad es que allí mismo, en los campamentos, lo han celebrado como un triunfo propio, porque al principio ya digo que este era un proyecto español y ellos lo miran con cierto escepticismo. En estos momentos ya es un proyecto plenamente saharaui, lo sienten como suyo, como propio, y ellos han hecho actos en todas las bibliotecas, hacen siempre días del libro, días de la infancia, siempre hacen actos, pero han celebrado muchos actos del 10º aniversario. La semana pasada estuvieron trabajando con un artista saharaui, un artista genial, que se llama Mohamed Sulaiman, y con él han estado trabajando un enorme mural hecho con plástico, con plástico de la basura, con tapones. Han hecho una especie de mapa del mundo precioso, un globo terráqueo precioso, y eso también se enmarca dentro de los actos del 10º aniversario.
Gonzalo, ¿qué proyectos tiene inmediatos la Asociación de Escritores por el Sáhara Bubiser?
Muchos, porque en estos momentos ya está empezando a editarse un libro nuevo que va a ser el sucesor de El Niño de Luz de Plata, escrito también por los niños de Esmara, de un club de lectura, con la dirección de Mónica Rodríguez, la flamante Cervantes Chico de este año y premio Gran Angular también de este año. Y Mónica se fue allí con sus dos hijas y con los niños saharauis, han escrito un cuento precioso y ese va a ser nuestro próximo libro. También hay dos valencianos, Miquel y Teresa, que han estado ahora, hasta hace 10 días, han estado recopilando cuentos saharauis con nuestros bibliotecarios. Vamos a editar también un libro con cuentos también en bilingüe, en árabe y en español, cuentos de la riquísima tradición oral saharaui. Este proyecto de edición de libros para nosotros es fundamental, es muy filosófico y muy bonito, porque que haciendo libros logremos construir bibliotecas cierra un círculo casi perfecto.
Vamos a informar, Gonzalo, a nuestros escuchantes que están interesados en contactar con la asociación para de alguna forma informarse más del proyecto, despejar alguna duda o en definitiva colaborar. ¿Cómo puede hacerlo?
Yo creo que lo mejor es entrar en la página de Bubiser, Bubiser con SH, y entrando ahí en la página, ahí van a encontrar mil maneras. Una de ellas, ser voluntario, irte allí con un proyecto interesante o un espectáculo para ayudar a nuestros bibliotecarios, que ya se las arreglan ellos por sí solos, pero que les viene muy bien cuando va gente con un pequeño espectáculo, con un pequeño programa alrededor de un cuento, como han ido Miquel y Teresa también para hacer ese libro de relatos. Hay muchas maneras. Esa es una manera, ir como voluntario. La otra es hacerse socio. La otra es comprar alguno de nuestros libros, Ritos de Jaima, que es el libro anterior, o El Niño de Luz de Plata, o pronto Agua y Arena. Hay también, por supuesto, donación. Pero para nosotros es muy interesante tener el mayor número posible de socios, porque eso nos da ya una base sólida. Lo demás, la venta de libros y eso, pues es variable. Hay años que ingresamos más, ingresamos menos. Pero teniendo un número suficiente de socios que garanticen los sueldos de todos esos bibliotecarios saharauis, pues ya tenemos el proyecto hasta que vuelvan a su tierra. Y tal vez incluso cuando vuelvan a su tierra también.
Gonzalo Moure, vicepresidente de la Asociación de Escritores por el Sáhara, Bubiser, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros, y para el Bubiser es fundamental el que se nos oiga, el que se nos conozca. Hemos trabajado estos 10 años muy en la sombra, sin hacer ruido, pero ahora que ya es una realidad tan sólida, necesitamos que se nos escuche.
Un saludo, Gonzalo, y gracias.
Igualmente a ti.
Chao, adiós. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? Del que es autor Ignacio Morgado, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido publicado por El País. Dice así. Las emociones cambiaron el cerebro de los mamíferos hace ya más de 200 millones de años y perpetuaron una poderosa influencia que sigue viva en nuestra especie. La expresión inteligencia emocional está incluida hoy en el léxico de muchos, tanto de la gente corriente como de los intelectuales o los famosos. Hasta los ministros la usan en sus comentarios y advertencias, pero no todo el mundo se refiere a lo mismo cuando utiliza esa expresión. Para algunos, la inteligencia emocional es algo así como una especie de inteligencia más avanzada que la clásica, es decir, que la inteligencia analítica a la que miden los test que acaban dando un resultado de forma de coeficiente numérico. Hay también quien se refiere a la inteligencia emocional en negativo, como una incapacidad para controlar las emociones. Se comporta como si no tuviera inteligencia emocional. No faltan tampoco quienes creen que es un nuevo tipo de inteligencia recientemente inventada, pues, a fin de cuentas, el concepto de inteligencia no es absoluto, como lo son la talla o el peso de una persona, pues siempre depende del criterio del observador. Otros, por fin, ni siquiera sabemos a qué se refieren cuando hablan de ese tipo de inteligencia. Quizá por ello vale la pena intentar aclarar el concepto. Hace algunos años que la popular revista anglosajona Time convirtió la portada de uno de sus números en una pregunta escrita con grandes caracteres y dirigida al gran público. ¿Cuál es su coeficiente de inteligencia emocional? Ella misma en caracteres mucho menores respondía, no es su coeficiente de inteligencia, ni siquiera es un número, pero la inteligencia emocional puede ser el mejor predictor del éxito en la vida, redefiniendo lo que significa ser listo. Eran los tiempos en que el periodista Daniel Goleman había publicado su conocida y exitosa obra Inteligencia Emocional, haciendo creer a muchos que él había creado o descubierto ese nuevo tipo de inteligencia. El concepto ha servido también para que muchos osaran desafiar a la evolución biológica del cerebro y las capacidades mentales anteponiendo la emoción a la razón, dándole primacía a la primera. Ciertamente, las emociones cambiaron el cerebro de los mamíferos hace ya más de 200 millones de años y perpetuaron una poderosa influencia de ellas que sigue viva en nuestra especie y nuestros días. Pero hace muchos menos años, aunque no pocos, unos 60 millones, el cerebro de los primates desarrolló el neocórtex, la corteza cerebral moderna, un cúmulo de neuronas altamente organizadas y capaces de dominar al resto del cerebro. Ese desarrollo le confirió, aunque no siempre lo anotemos, primacía a la razón, es decir, capacidad para dominar a los sentimientos. Lo hizo de una manera muy especial que tampoco solemos notar. Cual fabuloso y perspicaz sujeto, la razón se propuso dominar a la emoción utilizando sus propias armas. Una emoción solo la quita otra emoción que sea más fuerte y poderosa y o incompatible con la que se quiere eliminar. Cualquier persona que haya sufrido una crisis sentimental como la de ser abandonada por su pareja sabe muy bien que la mejor forma de superar esa crisis consiste no tanto en infravalorar la pérdida como en suscitar un nuevo romance. Y para eso, para suscitar emociones incompatibles con las indeseables, es para lo que sirve la razón. Bien utilizada, la razón siempre será más poderosa que las emociones. Ambas, razón y emoción, forman parte del sistema funcional que es la mente humana. Van juntas y se necesitan mutuamente. Inteligencia emocional es la capacidad de gestionar las emociones utilizando la razón. Las emociones son el imprescindible ejército que continuamente moviliza la razón. Quien antes y mejor lo supo no fue el periodista Daniel Goleman, ni siquiera los psicólogos John Mayer y Peter Salovey, de la Universidad Estadounidense de Yale, modernos estudiosos del concepto. Fue el emperador romano Marco Aurelio, 121-180 después de Cristo, apodado el sabio y verdadero padre de la inteligencia emocional. En su imperecedera obra Meditaciones, excelente tratado de inteligencia emocional, incluye la frase que todas las facultades de psicología deberían esculpir con martillo y cincel sobre el mármol de su fachada. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Nadie ha captado mejor que este genial filósofo de la antigua Roma la esencia evolutiva de la mente humana, la capacidad del razonamiento para modificar las emociones, el modo de ver las cosas, aunque las cosas mismas no podamos cambiarlas. Esa capacidad, insiste Marco Aurelio, siempre está a nuestro alcance para facilitarnos la vida. Utilizando la neocorteza podemos hacer que encajen entre ellos nuestros razonamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Ese encaje es la verdadera esencia de la inteligencia emocional, una capacidad mental tan antigua como el propio Homo sapiens sapiens. Pero quien no desee retrotraerse a tan lejos tiempos, aún le queda la posibilidad de educar su inteligencia emocional siguiendo los pasos del autor clásico español más leído y traducido después de Cervantes, el jesuita Baltasar Gracián, 1601-1658. Su obra El arte de la prudencia, publicada en 1647 y traducida a múltiples lenguas, a veces en bellos formatos de papel biblia y cinta de referencia, es uno de los mejores tratados de inteligencia emocional que hoy día pueden leerse. Como explicó este mismo diario el 16 de diciembre de 1993, su autor nunca pudo imaginar que de una de sus traducciones en Estados Unidos en 1992 se venderían más de 100.000 ejemplares. Asimismo, y respondiendo a una encuesta del New York Times, la escritora Gail Goodwin recomendó su lectura a los políticos aspirantes a las elecciones presidenciales de aquel país. Aquí, en nuestro país, tampoco nos vendría mal hoy el mismo consejo. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional?, del que es autor Ignacio Morgado, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido publicado por El País. ¿Qué opina usted sobre la obtención por Vox de 12 escaños en el Parlamento andaluz de las elecciones de 2018? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
O sea, me parece que el fascismo está ganando terreno en toda Europa y que debemos combatirlo organizándonos. Ya no solo votando, porque puede que ni siquiera así podamos, pero sí recuperando las calles. Creo que a Vox vota gente humilde y trabajadora, igual como al PP en su tiempo. Creo que tienen un discurso muy populista, al estilo fascista, y la gente, esa generación que no ha tenido acceso a la educación y a la cultura, igual que nosotros, que probablemente se crean el discurso de que los inmigrantes nos quitan el trabajo y toda esa movida. Así que creo que es gente trabajadora más que nada. Cuando esto está ocurriendo, algo mal están haciendo las izquierdas también. Eso para empezar, porque no no están sabiendo llegar a sus votantes, que en teoría tiene que ser la clase trabajadora. Y además también creo que tiene mucho que ver el tema de la inmigración y de la guerra de Siria, de los inmigrantes que están viniendo al Mediterráneo. Con un poco de análisis, nuestro problema no son los inmigrantes, creo que esta gente que no tiene acceso a la cultura sí que lo puede entender así. Lo de los inmigrantes me parece, vamos, una locura, además inasumible, que creo que no se va a llevar a cabo, o eso espero. También la cuestión de género, o sea, la cuestión de las mujeres. También como historiadora, lo de abolir la ley de memoria histórica me parece una atrocidad que tampoco creo que pueda llevarse a cabo. Y en general todo el programa me parece una locura y creo que el lenguaje es muy simple para llegar a esta gente que ya he comentado. Me llamó la atención todo en absoluto, o sea, es increíble. Me imagino que o bien de la derecha o de los típicos partidos de ultraderecha del palo España 2000 y toda esta escoria, o gente simplemente que a lo mejor no han militado en su vida, porque a la vista está que esa organización no es una organización militante al estilo de las militancias del Estado español. No sé dónde vendrán, pero espero que no vengan para quedarse. Creo que van a hacer un pacto y va a gobernar la derecha, está claro. Estaba viendo las noticias ahora y estaban diciendo que Ciudadanos no tiene intención de pactar con Pablo Casado. Vox y el PP no se distancian mucho en las políticas fascistas, así que creo que va a haber un pacto de la derecha, evidentemente.
Cuando vi los resultados y al principio, digamos, a la encuesta para ABC decían que iban a tener 10 escaños, vamos, nunca pensé ni 10 ni 12, vamos, yo quedé absolutamente sorprendido, sobre todo de una comunidad andaluza que siempre había votado izquierdas, ¿no? Entonces, una aparición de ese partido político, si es que podemos llamarle partido político, entre comillas, dicen unos de derechas, otros de extrema derecha, me parece absolutamente increíble. Me da la sensación de que ha sido un voto de castigo en contra del PSOE y del PP, que lo han hecho mal durante estos 40 años, que unos han estado en el poder y otros en la oposición, y que al final el votante de Vox no se ha leído lo que propone Vox, porque yo creo que alguien mínimamente coherente no puede votar a este partido. Y luego también, por otro lado, tendríamos que plantearnos esta democracia que tenemos. ¿Quién accede a tener un partido político y en base a qué tú puedes presentarte a unas determinadas elecciones? Quizá deberíamos hacer una reflexión a lo que estamos produciendo en este país. Por otro lado, tendríamos que ser rigurosos en cuanto a lo que es las derechas, extrema derecha y fascismo. Nuestros intelectuales desaparecidos, como no podía ser de otra manera en este momento, tendrían que poner las meninges a otra vez repensar estos distintos movimientos que hay por ahí.
Parece una sorpresa, pero hay gente que nos movemos en algunos niveles de información que esperábamos que pudiera pasar eso. Porque era una cosa extraña que aquí, en España, que se ha vivido un régimen dictatorial tan fuerte desde la guerra hasta el 76, son 40 años justos, no hubiese gente que era partidarios del régimen autoritario de la dictadura. Esa derecha se metió toda en el PP y ha ido ahí más o menos malviviendo, no malviviendo, aunque había grupúsculos pequeños como las Falanges, España 2000, todo eso. Tenían muy poca representación porque iban todos por libre. Entonces lo que estaba claro es que toda la campaña que se ha desatado del supranacionalismo español contra el nacionalismo catalán, cosa que no pasó con el vasco, sin embargo sí que ha pasado con el catalán, pues iba a tener una respuesta de toda la gente que está en contra, no del movimiento nacionalista catalán, sino de todos los movimientos, no de independencia, pero de autoadministración de las autonomías. Por eso en el ideario o en el programa de Vox es para ponerse a temblar, estar en contra de la descentralización, de la inmigración, de todo lo que se ha conseguido durante muchísimos años en todas las sociedades en Europa. Y la prueba está que los partidos neofascistas o de ultraderecha en Europa están proliferando y aquí era extraño que no saliera, ya ha salido. Entonces, la no actuación clara sobre los intentos de no nacionalismo, sino de independencia en Cataluña, con todo lo que ha hecho la derecha y lo que no ha hecho el centro-izquierda para evitarlo, corregirlo o reconducirlo, pues ha llevado que la gente que está en contra, por víscera. El problema aquí es que la gente llega a unas votaciones ante los programas que pueden salir más o menos ocultos y se sigue votando con la tripa. Y eso es muy serio. No se puede ir a una votación, a unas elecciones, a votar con la tripa. La izquierda estamos muy cabreados, porque si lo hiciéramos con la tripa, indudablemente, o no votaríamos, que es un error, o votaríamos a lo contrario, que es un error más grande, porque nada de lo que hemos conseguido nos va a mantener o lo van a intentar quitar los gobiernos de derecha. Y en Andalucía se enterarán, lo que pasa es que se enterarán tarde, como está pasando en Estados Unidos y como está pasando en Europa. 12 escaños porque ha sido la fuerza, incluso en Almería, que es lógico, porque es donde hay más población inmigrante que hay, y además no puede votar. Pueden votar en las municipales, pero no en las autonómicas y generales. El odio, el enfrentamiento, aparte de la gente del PP, más políticamente a la derecha, por todo el régimen franquista, y no digamos ya el papel del catolicismo, era de esperar, pero no tanto. Esto es como cuando se rompe un grifo de una balsa, ya veremos a dónde llega. La gente que contesta en encuesta en la calle miente, porque además ayer salía un comentario muy interesante, decía, hasta ahora la gente no teníamos miedo de decir que éramos de izquierda, o incluso de extrema izquierda, pero aquí siempre había miedo de decir que éramos, aunque sea era de extrema derecha, porque había una corriente, que es lo único que puede conseguir la socialdemocracia, porque no hay nada más, es decir, que la extrema derecha se contenga, pero ahora ya han visto el camino abierto y ya no tienen vergüenza, ya lo van a proclamar y saldrá mucho, 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 porque en comunidades y en zonas de España que creemos que no hay, cuando vengan las municipales en mayo y las europeas, que son a nivel nacional, yo no me voy a sorprender, pero vamos a llevarnos la sorpresa de que la cantidad de gente, que haya 400.000 votos en Andalucía, que es casi un 11% de la población, que haya votado a la extrema derecha, y después los que han votado a Ciudadanos y al PP, que están muy cerca. Cuando llegue esto en Cataluña, en el País Vasco, quizá mejor menos, pero Cataluña, todo lo Castilla, el Mediterráneo, vamos a ver la cantidad de gente que hay que va a votar a una extrema derecha.
Pues me parece muy preocupante. Como ya comenté hace unos meses yo a unas amistades, la clase política yo creo que ha perdido todo el crédito posible. Y no hay más que ver la gran abstención que ha habido. Lo que no he visto aún claramente cuántos nulos había, porque no es lo mismo abstención que nulos. La gente, la ciudadanía no lo tiene claro, creo yo. Esta gente estaba escondida debajo o dentro del PP. Dicen que ha habido una gran parte que ha huido del PSOE y de otras posibles plataformas o partidos políticos. Yo sí que veía venir esto. Se ve venir en Francia todo el movimiento de los chalecos amarillos, las zonas rurales que hace 20, 25 años eran de izquierda y ultraizquierda, se han ido suavizando hasta que muchos de ellos están integrados en la ultraderecha francesa. Tenemos un futuro bastante problemático. Izquierda yo creo que en este país no queda. Ni izquierda hundida, Podemos no puede, y del resto prefiero no hablar. Y la derecha y la ultraderecha espero que no salíen y que no nos lleven a, como digo en Valencia, a un azucat, a un callejón sin salida. Más allá de eso, ¿esto puede marcar las municipales próximas o las siguientes generales? ¿O si hay adelanto de elecciones? No lo sé. Como veo a tanto experto y sábelo todo en radio y televisión, pero veo un futuro incierto en cuanto a la política en Europa, se puede definir como viene la derecha.
Pienso que cada uno puede votar a quien le dé la gana. Y si han elegido votar a Vox, pues por algo será. Será un nuevo cambio, ¿no? Después de 40 años del PSOE, habrá nuevos aires. Yo creo que ha sido por las últimas decisiones de ambos partidos que han hecho que la población pierda la esperanza en ellos, o sea, la confianza. Creo que la política catalana de inmigración ha influido bastante en que pierda esa mayoría el PSOE.
Me parece una muy mala noticia. Han promovido y espoleado desde muchos medios para que ocurriera. Pero que es la sociedad española, no nos podemos engañar. Creo que se ha utilizado por muchos políticos de una forma inconsciente por intereses electorales, agitar el fantasma de Vox. Hay muchos intereses y muchos medios que les interesa que haya un partido de extrema derecha. Nos hemos homologado con Europa. Muchos votantes de derechas, digamos, de toda la vida, que han votado al PP y que les parece que el PP no es suficientemente rotundo en sus políticas, pero sospecho que mucha gente no muy ideologizada, de clases populares, que se apunta al discurso fácil y sencillo. No conocía el programa de Vox porque tampoco tenía mucho interés en saber de qué hablaba esa gente, pero llevo dos días, evidentemente, como me imagino que toda la gente, leyendo cosas sobre ellos. Es el clásico programa de soluciones sencillotas para problemas complejos. Antiinmigración no me gusta nada, la verdad, el programa de Vox. Todo parece feo. Ahora tú enciendes la radio y todo el mundo está hablando de Vox. Entonces la gente de repente sabe que existe Vox. La política, a mi modo de ver, se ha convertido dentro del capitalismo en una especie de negocio más. Y aquí hay un nicho de mercado. Han detectado que hay mucha gente que compra este discurso y hay una serie de políticos profesionales dispuestos, y además en realidad ensancha el espectro de la derecha, porque a lo mejor hay muchos votantes que se hubieran quedado en casa y votan a Vox. Entonces el efecto neto es que en los parlamentos, digamos, las opciones de derechas pues se amplían su espectro. El PSOE en concreto en la campaña hablar todo el rato de Vox en sus 36 años. No soy una persona excesivamente crítica, porque es que al final 36 años gobernando hay redes clientelares aquí y en cualquier lugar del mundo, y hay muchos intereses y mucha gente que come del PSOE. El PSOE es la institucionalidad en Andalucía, pero porque Andalucía es una región que históricamente pues es de izquierdas por su perfil sociológico. O sea, que no es porque haya instaurado una especie de régimen. Yo no pienso que el PSOE sea de izquierdas, como me gustaría a mí que fuera, pero sí que la gente que le vota es gente que se identifica con unas ideas, digamos, pues más o menos transformadoras, o por lo menos clases populares, etc. Y en cuanto a Andalucía, pues a mí me da mucha pena. Yo soy partidario de la unión de la gente con sensibilidad de izquierdas. Parece que no ha funcionado. Tampoco les promociona a nadie, desgraciadamente, de los medios. Entonces es más difícil que cale ese discurso. Entonces me da pena. Si fuera andaluz, se hubiera votado. Y me cae muy bien Teresa Rodríguez. Me parece una mujer que tiene un discurso muy emocional y muy potente, pero la gente está a otras cosas.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada a tots i totes.
Hola, bona vesprada, Vicenta i Enrique. I bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur.
El programa de hoy va a estar dedicado a México, ese país que se encuentra frente a grandes cambios, tanto políticos por su situación de frontera con Estados Unidos.
Hoy me duele. días, yo soy quien aguanta la pobreza que hoy me desarma. Ay Dios, la tierra que me vio nacer, mi familia y ahora cree que voy a perecer, pero le digo que voy a volver lleno de regalo para desenvolver, que no tengo cerebro al ir en la caravana.
Tenemos al teléfono desde México a Salva la Cruz, activista social que está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, y es coordinador del área de incidencia política. Hola Salva, buenos días ahí y buenas tardes aquí. ¿Cómo te encuentras por ahí?
Bien, bien. Muchas actividades, pero ya en un momento más calmado después de la racha que supuso estos éxodos, que también llegaron así mediáticamente hasta Europa.
¿Cuál es tu trabajo ahí en Chiapas?
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías, estamos ubicados en la frontera de Chiapas, ya con Guatemala. Prácticamente es una ciudad fronteriza y desde donde entran uno de los corredores migratorios y de desplazamiento forzado más fuertes desde Centroamérica hacia México. Y la actividad del centro está totalmente enfocada a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas que cruzan desde Guate hasta acá, bien sea para establecerse en México, sea en esta región, en Chiapas o más al norte del país, o bien sea para transitar México porque lo que están buscando es llegar a Estados Unidos. Entonces nuestra actividad se centra en eso, hay una atención directa desde el punto de vista jurídico, psicológico, organizativo, etcétera. Bueno, la parte que hacemos en el equipo donde yo estoy es más política, centrada en realizar labores de investigación, de comunicación y de incidencia para intentar cambiar las cosas de manera más estructural.
¿Y tu trabajo concretamente está el objetivo ese de la organización?
Sí, por la forma que tenemos de enfocar esa labor y por la estrategia que aplicamos, al final el trabajo más cotidiano se centra por un lado en articularte con otros colectivos, organizaciones sociales que están bien sea aliados de manera muy local, que están aquí también sobre el terreno, en la frontera sur, en la ciudad de Tapachula o en otras ciudades fronterizas, bien sea en todo lo que tiene que ver con el tejido social que hay en el estado de Chiapas, que sabéis que es muy dinámico, sobre todo todo lo que se mueve en San Cristóbal de las Casas, o a nivel nacional, pero también una vinculación muy fuerte con organizaciones que están en los países de origen, en Honduras, El Salvador, Guatemala sobre todo, y organizaciones que están al otro lado del espejo, que en Estados Unidos, que tienen una mirada más de incidir sobre el impacto que tiene tan brutal las políticas norteamericanas en la situación de derechos humanos en toda América Latina y particularmente en esta región fronteriza que tiene una dimensión migratoria muy fuerte. Entonces hay una articulación muy fuerte, mucho trabajo en red y por otro lado bastante trabajo ante los sistemas internacionales de derechos humanos, sea el sistema de Naciones Unidas o en el caso de México el sistema interamericano, ¿no? Ante los órganos que dependen de esos grandes sistemas internacionales, pues el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el Comité de Trabajadores Migrantes, o acá en el sistema continental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se hace mucha labor de cabildeo, de hacer llevar la realidad que hay aquí, tan cruda, tan violatoria de derechos humanos, pues la intentamos hacer llegar a esos órganos para exigirles también presión al Estado mexicano, porque hasta ahora ha sido una de las pocas cosas a las que son sensibles, a la imagen que proyectan ante la comunidad internacional.
Como parte activa que estás ahí en tu trabajo viviendo esa realidad, ¿qué nos puedes decir de la caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos?
Supuso un cambio de contexto bastante fuerte, en el sentido de que por esta frontera desde Centroamérica hacia México cruzan cientos de miles de personas anualmente de manera irregular, clandestina, para salvar sus vidas, para empezar, y luego buscar un futuro mejor, sea en México, sea en los Estados Unidos, incluso en Canadá. Y eso es un goteo constante, muy intenso, que nos tiene ocupadísimos, pero estos grandes contingentes de personas desplazadas de manera forzada, aquí se llamaban más caravana migrante o éxodos centroamericanos, sí supusieron un cambio de modelo, de flujos que hay aquí, ¿no? Como respuesta al control migratorio tan férreo que hay primero en esta frontera y también obviamente en la frontera norte de México ya con los Estados Unidos y en todo el territorio mexicano, las personas tuvieron que organizarse de otro modo y buscarse otras formas de alcanzar este territorio más seguro de donde parten. Entonces sí supuso una manera de enfocar el trabajo muy distinta, porque no se trata de ir acogiendo, acompañando personas o familias, sino manejar una situación que obviamente rebasaba las capacidades, que no podías acometer, digamos, de manera personal una a una, sino hacer una labor más de monitoreo de la situación en términos de violación a derechos humanos y sobre todo de la respuesta que tuvo el Estado ante esta crisis, que como bien sabéis pues fue muy lamentable y lo sigue siendo.
¿Cómo analizabais la decisión de esos centroamericanos para lanzarse una aventura tan peligrosa, decidirse a hacer esa peregrinación? ¿Cómo tienen la situación en su país para lanzarse a esta aventura?
Quien inicia un proyecto de esta dimensión, sea como se ha hecho siempre, ¿no?, de agarrarse el macuto y tener que lanzarse hacia el norte de manera, digamos, más individual o una familia completa, como se ha hecho de una manera, vamos a decir, más tradicional, por unirnos a un pequeño grupo, solos, utilizando los servicios de lo que allí llaman coyotes o polleros, gente que sabe cómo se cruza y te ayuda a cambio de, obviamente, de un pago económico. O sea, con esta fórmula que se ha empezado a emplear ahora y que no sabemos si se va, digamos, a establecer como un patrón cotidiano. Claro, hay que tener una situación muy crítica. Nadie opta por emprender un proyecto así de vida si no estás en una situación absolutamente desesperada, y eso tiene que ver con muchas cosas en Centroamérica, pero por resumirlo, con una situación de desigualdad social brutal. Los recursos y la riqueza está acumulada en manos de muy pocas personas, lo que genera que la mayoría de la población tenga una situación socioeconómica de que está en el umbral de la pobreza, sin trabajos dignos y sin acceso a servicios sociales dignos, ni vivienda, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Centroamérica, tiene que ver mucho también con la violencia. Huyen porque si no les van a matar. En manos de crimen organizado, lo que se dice que llaman maras o pandillas, estructuras que controlan el territorio en buena parte, sobre todo de Honduras y El Salvador, pero que se cruzan también a Guatemala o Nicaragua. Y tiene que ver también con la violencia que viene del Estado a partir de la represión política. En Honduras, a partir del golpe de Estado con Zelaya y todo aquello, no se ha recuperado la situación, es decir, hay una situación de represión política muy fuerte, y lo que faltaba ahora es que estallara la represión por parte del gobierno de Ortega en Nicaragua. También nos están llegando muchas personas de Nicaragua que no se han unido tanto a estas caravanas porque tienden un poquito más al norte, pero que sí que están llegando de una manera también mucho más fuerte de la que llegaban en etapas anteriores. Entonces, esta mezcla de falta de oportunidades y de no ver un futuro en donde se pueda aclarar tu situación y tener una vida digna y en paz y libre de violencia, te expulsan y te convierte en una persona refugiada, desplazada, forzada, en cuanto cruzas la frontera, que aquí son países relativamente pequeños, a la que te das cuenta que has cruzado la frontera y estás en Guatemala, si vienes de Honduras y luego en México.
¿Cómo ves la actitud de Donald Trump ante esta crisis humanitaria y la criminalización que hace de los emigrantes que van en ruta?
Ha tenido desde el comienzo, incluso desde antes de llegar al poder, un impacto mediático muy fuerte, porque el discurso que tiene frente a la cuestión migratoria es muy duro, muy hostil y hasta grotesco, si quieres. En términos de políticas concretas, la cosa no era muy distinta a la administración anterior con Obama. Obama ya impulsó un control migratorio y fronterizo muy fuerte, ya detuvo y deportó a más personas que jamás había hecho Estados Unidos, y ya impulsó políticas de colaboración muy fuerte, de externalización de la frontera, de sobornar u obligar, llámalo como quieras, al Estado mexicano para que ejerciera de control de fronteras. Desde que a veces donde os hablo, en la frontera sur de México, en buena medida esto es la frontera ya norteamericana, la frontera gringa, porque todo el dispositivo que hay aquí establecido para el control pues está diseñado y sufragado en buena medida por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces todo esto no se lo ha inventado Trump, esto viene de lejos, pero sí es verdad que su discurso es tremendo, que tuvo un impacto en el imaginario social de las personas muy dramático, y que sí, que ahora con la caravana se ha visto ya una respuesta extrema. Los responsables de lo que ha ocurrido hasta ahora son el Estado mexicano, evidentemente, ¿no? Toda la respuesta que hubo aquí en manos de Policía Federal, Instituto de Migración, etcétera, de cuerpos de seguridad mexicanos, eso es su responsabilidad, pero en buena medida lo hicieron presionados por el gobierno norteamericano, y ahora que estos flujos han llegado ya a la frontera norte, sobre todo a Tijuana, la respuesta que tuvo la Guardia Nacional norteamericana lo dejó todo bien claro, ¿no? Van a emplear toda la violencia necesaria para contener estos flujos. Sí, es una vuelta de tuerca respecto a la situación anterior. Entonces, el panorama es un poco desolador mientras Trump sigue en el poder.
También ha hecho esta situación, ha sido visibilizar, ¿no?, el problema.
Sí, eso es verdad. Una parte es un poco, si quieres, mezquino decirlo o pensarlo, pero la parte buena de esto es que nos ha puesto en el mapa, ¿no? De repente, todos los medios de comunicación, desde luego aquí en México y en Estados Unidos, en Europa también éramos primera plana y primera noticia en los informativos de televisión. Sí, durante un momento eres el foco mediático y, por lo tanto, genera solidaridad, genera una reflexión, genera mucho cliché también, mucho estereotipo, pero sí, ha permitido visibilizar el drama que ya vivíamos aquí. O sea, la situación masiva violatoria de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a esta frontera, esto ya es antiguo, ¿no? Y de hecho por eso vemos aquí organizaciones que llevamos trabajando muchos años contra esta situación.
López Obrador termina de tomar posesión. ¿Cómo se ve desde ahí de Chiapas al nuevo presidente?
Yo no soy mexicano ni llevo tantos años aquí como para tener una experiencia, pero lo que escucho y observo de compañeros y compañeras que conocen mucho mejor el panorama, porque llevan aquí toda la vida, tienen más capacidad de análisis, es de optimismo moderado. Entre la esperanza y el escepticismo, López Obrador llega con otro discurso, otra actitud, y con aparentemente unas ambiciones de cambiar radicalmente las cosas. Él emplea mucho la expresión cuarta transformación, haciendo referencia a la independencia, la reforma y la revolución que tuvieron acá en México. Pues él quiere ser el cuarto momento histórico que cambie el país de una manera un tanto rimbombante. Obviamente está mucho más a la izquierda que gobiernos anteriores, esto no se puede negar, y también tiene vínculos más sólidos con la sociedad civil. Entonces, por ahí hay una ventana de oportunidad, de cierta capacidad de cambiar las cosas, con cierta posibilidad. Pero sí es verdad que aquí las cosas son muy complejas. La violencia, la corrupción y la impunidad con la que todo eso se ha movido viene de muy lejos, y que cambiar eso de manera estructural es extremadamente difícil, aun con la mejor voluntad. Buena parte de la sociedad civil mexicana se ha puesto a la disposición del nuevo establishment este que se está cuajando para impulsar políticas públicas distintas, que son bien necesarias de impulsar. Pero en concreto, si aterrizamos en la cuestión migratoria, repito que el mensaje es bien distinto, con un enfoque más de derechos humanos y no de seguridad nacional, con una voluntad de dialogar con sociedad civil, con unas ganas de evitar las causas del desplazamiento a base de apoyar los países de origen en términos de desarrollo y gobernabilidad, con ganas de reprimir menos los flujos migratorios de manera violenta. Pero lo cierto es que hasta ahora, en estos 5 meses de transición que han ido, no hemos visto un proyecto claro respecto a políticas migratorias distintas. Acaban de entrar, tomaron posesión el sábado, ya se han nombrado cargos nuevos en la cúpula de interior, gobernación, derechos humanos, migración, etcétera. Así dicho de una manera coloquial, son gente más civilizada la gente que han nombrado. Entonces, vamos a ver, insisto que nosotros estamos ya con muchas ganas de hacer propuestas, de hecho ya las hemos hecho, buena parte de las organizaciones que trabajamos migración y refugio. Vamos a ver si por lo menos los gestos y los símbolos, que eso es rápido de poder hacer, ya son distintos a los del gobierno anterior, que fue una cosa horrorosa.
Esa propuesta que hizo el presidente López Obrador, que dijo de acogerles en México y que se quedaran allí a trabajar, ¿eso sigue adelante?
En principio sí, pero no creemos que eso pueda afectar a una gran cantidad de personas de las que ya se quedan. Así que hay que recordar que en México, más allá de ese estereotipo del tren que cruza el país y te lleva al norte para cruzarte, y del muro de Tijuana y todo aquello, más allá de ser un territorio de tránsito, de toda la vida ha sido un país de destino de personas migrantes, sobre todo centroamericanas, pero de muchos otros países. En un país tan grande esa realidad se diluye un poco. Ya hace muchos años que la gente se queda aquí para buscarse la vida. Lo que pasa es que mejorar las condiciones en las que las personas pueden quedar, pues no es tan sencillo, porque el mercado laboral en México es muy precario, incluso para la población local. En términos de salarios, derechos laborales, etcétera, pues las cosas están un tanto difíciles. Entonces, si ya está mal para la población local, pensar que la población extranjera se va a ver beneficiada de una manera muy inmediata con medidas que mejoren el acceso al empleo es difícil de imaginar. Pero sí se pueden dar pasos y sí que se pueden mejorar mucho el acceso a derechos de las personas que se establecen aquí o que ya están establecidas desde hace muchos años, en términos de regularización migratoria, de permiso de estancia y de trabajo, y sobre todo de acceso a servicios básicos como sanidad, educación, vivienda. Sí hay mucho que hacer y sí que hay una cierta capacidad, porque no estamos hablando de un estado fallido, carente de recursos y de institucionalidad. El gobierno y el Estado mexicano es fuertísimo, tiene presupuesto, tiene instituciones, tiene leyes. Lo que pasa es que hay una gran distancia entre lo que hay por escrito y lo que luego ocurre, por cómo se ha ido corrompiendo todo con los años, pero sí hay una posibilidad de abrir un camino, que sea lento, pero que demuestre que se pueden hacer las cosas de otro modo.
¿Y la actitud de la población es más receptiva y más solidaria? Sabemos también que los mexicanos recibían mal, ¿no? A los centroamericanos los tenían un poco como marginados. Sin embargo, cuando lado de la caravana, sí que habían muestras de solidaridad con los que llegaban.
La cuestión de la llegada de personas centroamericanas siempre ha tenido una arista dura acá por la cuestión xenófoba y la generación de estereotipos en términos de pensar que una persona, por el hecho de ser hondureña o salvadoreña, pues si eres hombre eres potencialmente un criminal, ¿no?, un marero, y si eres mujer eres un objeto sexual que se va a dedicar al trabajo sexual. Y hay un cliché muy fuerte con eso, que genera obviamente xenofobia. Y en el caso de este fenómeno tan impactante del éxodo y las caravanas, todo eso se ha acentuado por ambos lados. Ha habido un discurso durísimo, impresentable en términos xenófobos, por parte de ciertos medios de comunicación y ciertos sectores sociales, que yo me atrevo a decir que son minoritarios. Lo que pasa es que se organizan mejor y saben hacer mucho ruido, porque esos mensajes de odio tan fuertes pues calan enseguida. Pero buena parte de la población local, y además de extracto bien humilde, se acaba de donde no tenía para tener un gesto solidario con estas personas. Y eso quizás se ha visto menos. Durante toda la ruta han habido gestos más o menos espontáneos de familias que salían al camino a ofrecer lo que tenían, o más organizados por parte de la sociedad civil tipo nosotros, pero sobre todo, ahí debo decir, por parte de las iglesias, que son quienes en este país tienen una capacidad de movilizar a la gente, porque están muy imbricadas con la sociedad, mucho más diría que las ONGs, ¿no? Como los centros de derechos humanos, como el que yo trabajo.
Te agradecemos muchísimo la atención que nos has dispensado al programa Nuestro Norte es el Sur. Hasta pronto. Ya veo yo, por lo que tú nos has contado, que por lo menos algo de esperanza más sí que hay. Mucho éxito en vuestro trabajo y en todo. Muchas gracias. Sí.
Pues un beso grande, Carmen.
Ha estado con nosotros Salva la Cruz, activista social, que está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, y es coordinador del área de incidencia política.
Lo que no sabes es que aquí no hay mañana, cruzamos varios países de la nación hermana, y son muchos los que nos venden mal la gana. Nosotros no queremos en su país quedarnos, simplemente es la ruta que toca al cruzarnos. Buscamos trabajar, nos vamos mañana, que en nuestra ruta es la nación americana. Me duele en el alma, mi país querido, jamás irme, no lo hubiera decidido. Hoy me marcho con las manos vacías.
En la agenda de estos días, el próximo domingo, día 9, a las 12:30, en la Plaza de la Virgen, concentración convocada por la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
S'ha acabat el temps i hem arribat al final. Bona vesprada i vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada a tots i totes.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos el espacio 33 Ventanas al Mundo. Cerca de 2,5 millones de mujeres y alrededor de 500,000 de hombres sufren en España una enfermedad silenciosa, que no misteriosa, denominada osteoporosis. ¿En qué consiste la osteoporosis? María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Es una enfermedad crónica que está teniendo cada vez más vigencia en los últimos años, y que si hubiera que definirla, la caracterizaríamos por tener una disminución generalizada y además progresiva en el tiempo de lo que se denomina densidad ósea. Entendiendo por densidad ósea los niveles de masa ósea en relación con la unidad de volumen.
Para que el calcio se almacene adecuadamente en los huesos, es necesario el equilibrio entre formación y destrucción del hueso.
Tenemos que considerar que la formación y la resorción del hueso están en un perfecto equilibrio en nuestro organismo, en un hueso en condiciones normales. Sin embargo, cuando este hueso está afectado por osteoporosis, esa tasa neta de resorción o de destrucción de hueso, que está regulada por unas células que se denominan osteoclastos, supera lo que es la formación ósea, que a su vez está regulada por unas células denominadas osteoblastos. Y este desequilibrio entre la resorción o destrucción y la formación ósea provoca una reducción en esa masa ósea, que es la que define la patología, y además esa reducción de masa ósea no afecta, no suele tener defectos en la mineralización del hueso.
La mayor cantidad de la masa ósea se tiene a los 30 años, y a partir de aquí la destrucción del hueso se sitúa entre el 0,3 al 0,5% anual. En los 5 años posteriores a la desaparición del periodo menstrual es posible llegar a perder hasta un 18% de la masa ósea total.
La prevalencia de osteoporosis en España no está bien tipificada y además es un factor muy difícil de medir porque estaría en relación con bloques de edad y con el género de los afectados. Pero en principio podríamos decir que es una patología que no debe de existir antes de los 30 años. Hay que considerar que los 30 años es la edad en que se considera que existe el pico máximo de masa ósea. A partir de ahí empezamos a comernos nuestra propia masa ósea. A partir de ahí va aumentando lentamente la patología a un ritmo aproximado de un 0,3 a 0,5% cada año, hasta llegar, fundamentalmente en el caso de las mujeres, en la etapa perimenopáusica, a multiplicar hasta por 10 esta destrucción ósea, llegando a cifras del 3 al 5% al año. En los ancianos, a partir de los 70 años, se igualan en ambos sexos las tasas de destrucción ósea y hay una pérdida que va asociada al deterioro, que va ligado a la edad, aunque siempre en relación con factores de riesgo individuales.
Las investigaciones que se están efectuando en el ámbito laboral indican que personas con menos de 30 años tienen osteopenia, debido a factores de riesgo como el consumo excesivo de tabaco, alcohol, la deficiente ingesta de derivados lácteos y otros. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Los estudios de polimorfismos genéticos son una de las tareas más importantes que se están llevando a cabo en todas las líneas abiertas y fundamentalmente un tema que preocupa de forma especial es que precisamente por esos screening, sobre todo en el ámbito laboral, se está haciendo una amplia labor de detección precoz de osteoporosis. Nos ha alarmado la detección de osteopenias en personas muy jóvenes, incluso en personas de menos de 30 años. Esto nos preocupa especialmente porque si estamos hablando de una población que en teoría se encuentra en el pico máximo de masa ósea, si ya partimos de un defecto osteopénico a estas edades, nos tiene que hacer pensar que en un plazo medio de unos 10-20 años pueden aparecer osteoporosis en estas personas si no se tratan de forma precoz, si no se detectan de forma precoz, sobre todo los factores de riesgo, porque sí que se ha demostrado que en estas personas jóvenes en que están apareciendo osteopenias, sí que hay un amplio número de factores de riesgo asociados a ellas. Por ejemplo, los pesos muy bajos, sobre todo en determinadas mujeres, por estos temas de defectos alimenticios que cada vez preocupan más a los endocrinólogos y a los dietistas, el uso abusivo del alcohol, la falta de ejercicio, el abuso del tabaco, la toma muy pobre de lácteos en estas personas porque no se incorporan los lácteos como ocurría hace unos años de forma sistemática en la alimentación, y esto está haciendo que estén apareciendo osteopenias en personas de 20 y de 30 años. Esto es un tema muy preocupante porque esto indica una progresión de la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas y una aparición de fracturas, sobre todo las fracturas de coles, fracturas que a veces pasan desapercibidas, que se achacan a otro tipo de factores de riesgo, incluso los traumatismos, que sí que es verdad que el traumatismo es un factor de riesgo, pero en un hueso en condiciones adecuadas implica menor riesgo de fractura que la que se está viendo en el momento actual. La fractura de coles es quizá la fractura más precoz que aparece en gente joven, por supuesto seguida de las fracturas vertebrales, de los acuñamientos vertebrales que se están viendo en una población media de entre 40 y 50 años y que también muchas veces pasan desapercibidas porque no hay un diagnóstico radiológico adecuado de esos acuñamientos vertebrales. Entonces, quizás si tuviéramos que hacer una labor precoz aquí de prevención, tendríamos que actuar, por supuesto, en el campo de la investigación con esos estudios genéticos, pero en lo que a nosotros nos atañe, que es la prevención de factores exógenos, en las etapas más precoces que podamos, tratando de evitar la aparición, para empezar, de osteopenias y, por supuesto, la progresión de esas osteopenias en personas jóvenes hacia osteoporosis posteriores.
No solamente el calcio interviene en la relación entre la formación y destrucción de la masa ósea, existen también otros factores de riesgo.
Para un correcto almacenamiento de este calcio en los huesos se necesita que funcione de forma correcta y normal ese equilibrio entre resorción y formación ósea. Y además que no existan factores o patologías de riesgo que alteren ese equilibrio. En este equilibrio intervienen múltiples factores como es el propio calcio del que ya hemos hablado, el fósforo, la vitamina D y factores hormonales y fundamentalmente factores hormonales en relación con el desarrollo femenino, aunque también hay factores hormonales en los varones. De los factores de riesgo de la osteoporosis se han estudiado muchísimos, todos ellos tienen relación, pero como en casi todas estas patologías hay un 50% de factores genéticos y un 50% de factores hereditarios. En los factores genéticos también en este momento se están realizando múltiples estudios en relación con afectación de varios genes y de la implicación de todos ellos en una mayor o menor medida y además en la aparición de distintos tipos de osteoporosis. Y en cuanto a los factores exógenos, los factores externos que no tienen nada que ver con la genética, pues podríamos hablar de muchos. Ya hemos hablado de la edad, del sexo, de los antecedentes familiares, de factores hormonales, tanto la testosterona en el varón como los estrógenos en la mujer y sus distintos altibajos en función de su ciclo, en las menarquias, en la menopausia, en los partos, en la lactancia. Influye también la raza, la toma de determinados fármacos, la existencia de determinadas enfermedades que dan lugar a malabsorciones intestinales, la ingesta de forma excesiva de café, el uso del tabaco, el peso, tanto el sobrepeso como sobre todo el infrapeso, la ingesta de lácteos a lo largo de toda la vida, el ejercicio físico más o menos habitual, es decir, que hay una gran cantidad de factores ligados a nuestras condiciones de vida y a nuestras formas de vida.
Diversas son las consecuencias de la osteoporosis, pero ninguna es tan grave como la aparición precoz de fracturas asociadas a otros elementos. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Las consecuencias que tiene la osteoporosis son fundamentalmente de tipo físico, por estas fracturas que hemos hablado, por la aparición de dolor, por la pérdida de altura o de talla en las personas afectadas, que a nivel psicológico todas ellas tienen una importante repercusión en la disminución de la calidad de vida. Pero también tiene una repercusión a nivel social, porque supone un grado de dependencia de terceros de la persona afectada y por tanto una incapacidad importante para ellos y un gasto social también económico importante. También influye en el ámbito familiar, puesto que la aparición de osteoporosis tiene una repercusión directa en el entorno próximo del paciente afectado. Ya hemos hablado de la repercusión económica, tanto en lo que es el gasto sanitario, ligado a las hospitalizaciones, al uso de fármacos, al coste social y a la dependencia e incapacidad y minusvalía que produce. Esta disminución en la densidad ósea condiciona una serie de debilidades, sobre todo a nivel esquelético, y sobre todo condiciona la aparición precoz de fracturas, que es un poco la consecuencia más nefasta que tiene la patología y sobre todo en relación a unas edades, que son las edades avanzadas, donde implica mucho la calidad de vida de los pacientes afectados. Y el riesgo de fractura en relación con una mala coordinación, con una mala visión de la persona afectada, con fenómenos de debilidad muscular, con la toma de hipnóticos o fármacos que nos puedan alterar el nivel de conciencia.
Es fundamental efectuar una detección precoz de la osteoporosis, con el fin de que la fase anterior a ella, osteopenia, se puede intervenir para que no se produzca la enfermedad. Las densitometrías, los análisis y las radiografías son medios diagnósticos eficaces para este objetivo.
La detección precoz de osteoporosis se hace fundamentalmente mediante una prueba que se denomina densitometría, no de forma exclusiva, aunque sí que es la prueba estrella. Mediante esta densitometría, acompañada del estudio de factores analíticos, de radiografías que nos pueden medir de forma precoz la aparición, sobre todo de acuñamientos vertebrales en columna, podemos distinguir distintos tipos de osteoporosis. Podemos detectar un primer grado de osteopenias antes de que aparezca la propia enfermedad, corregir esos factores de riesgo en esta etapa precoz y, por tanto, dar un tratamiento precoz de las osteoporosis una vez instauradas. De las densitometrías, la prueba que tiene más validez científica es la densitometría central, aunque se están utilizando como forma de screening precoz las densitometrías periféricas, que suelen obtener resultados bastante superponibles a las centrales.
Con el tratamiento se interviene la aparición de fracturas precoces y del dolor asociadas con ellas, para lo cual existen diversos métodos, algunos de ellos, como el hormonal, cuestionado por los efectos secundarios que produce. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La consecuencia que se trata de evitar fundamentalmente es la aparición de fracturas precoces y la aparición de dolor que a veces precede a la aparición de fracturas, o el dolor es un síntoma que nos indica la existencia de fracturas vertebrales previas a la temida fractura de cadera, que es la que aparece fundamentalmente a partir de los 70 años. La aparición de fracturas y evitar las osteoporosis primarias, entendiendo como tales en las que aparecen antes de los 51 años y en algún caso entre los 51 y los 70 años. Esta detección precoz y tratamiento precoz pasa por la detección de esos factores de riesgo, por dar suplementos de calcio y de vitamina D, por dar tratamientos hormonales, aunque en este momento son uno de los tratamientos más en discusión por efectos secundarios ligados a ellos, y los últimos tratamientos incorporados con una gran respuesta terapéutica, que son los bifosfonatos.
La prevención de la osteoporosis es la meta más racional para hacer frente a la enfermedad, para lo cual hay que informar a la población sobre cómo hacerlo y apoyar a la persona afectada y a su familia cuando se produzca algún tipo de fractura a causa de la osteoporosis.
Se trata de evitar que los ancianos, fundamentalmente los ancianos que viven solos, sufran caídas, porque además el factor de riesgo que la propia enfermedad tiene, hay una serie de factores ligados a la forma de vida fundamental de las personas mayores. Esas personas que viven solas y que además están con ya defectos visuales o defectos de equilibrio o con tomas de medicaciones o además con casas que no están en buenas condiciones y además con las condiciones generales no solamente de sus casas sino de los lugares públicos que en muchas ocasiones no se encuentran acondicionados para personas con ya defectos sobre todo sensoriales que pueden potenciar la aparición de caídas y por tanto la aparición de una limitación importante y una disminución de calidad de vida en unas etapas de la vida en donde ya esta calidad está bastante mermada. La palabra clave en esta patología como en casi todas es la prevención. No podemos prevenir los factores genéticos porque estos nos vienen incorporados, pero sí que podemos actuar de forma importante sobre los factores de riesgo. Podemos actuar dando, como en estos casos con este tipo de programas de difusión pública, un amplio conocimiento de la enfermedad, tratarla lo más precozmente posible, evitar la progresión de la misma, dar un apoyo social y un apoyo familiar en los casos en que ya existe y fundamentalmente tratando de evitar o de retrasar el máximo posible la aparición de fracturas.
Definimos la cooperación como la acción conjunta con una u otras personas para alcanzar un propósito común, algunos intelectuales o proverbios hacen referencia a esta ayuda mutua. El filósofo español José Ortega decía que los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas. El filósofo griego Platón sostenía que los que lleven las antorchas se las pasarán a los otros. Un proverbio africano sentencia que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. El filósofo John Stuart Mill afirmaba que no hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de cooperación. El economista español José Luis San Pedro sostenía que el sistema actual está dominado por otras tres palabras mágicas, productividad, competitividad e innovación, que deberían ser sustituidas por repartición, cooperación y recreación. Finalmente, el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, afirma que nuestro mayor propósito en esta vida es ayudar a otros, y si no les puedes ayudar, al menos no les hagas daño. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado el relato titulado El cielo y el infierno, que será interpretado por Sofía Tebar, estudiante de secundaria como narradora, Alfonso García, estudiante de Bellas Artes como el joven, y Vicente Sancho como el anciano sabio.
En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el bien y el mal. Un día se acercaron a la cabaña del viejo Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron:
Anciano, díganos, ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?
El sabio contestó:
Veo una montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso cuando cogen el arroz no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van a más.
Más tarde, el sabio proseguía:
Veo también otra montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aún así, han decidido darse de comer unos a otros.
ubicarse dentro de la población el castillo de su nombre, el cual la domina en su mayor parte. Es un edificio de construcción morisca colocado sobre dos rocas que le sirven de cimiento, rodeado de almenas y algunas torrecillas bajas y una más alta que defiende la entrada de la segunda plaza. En su época sería casi inexpugnable, y aunque la guerra de la independencia sirvió a los franceses para tener una guarnición y con ella un punto de apoyo para sus tropas, así se especifica en Pascual Mandoz, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Alicante, Castellón y Valencia, 1845. La mayoría de los castillos, fortalezas, torres, murallas que existen en Valencia proceden de esa época de dominación musulmana, porque fueron realmente sus creadores o impulsores. Concretamente, el castillo de Buñol, así ocurrió, y obedece su estratégica posición, ya que separaba lo que es Valencia de la zona castellana. El uso que se ha hecho en el transcurso de los siglos de este castillo de Buñol ha sido diverso. Por ejemplo, en la Guerra de la Independencia sirvió como prisión. También en el siglo XIX empezaron a ocuparlos familias, personas pobres, ya que no tenían más recursos, y hasta ahora que aún quedan algunas de estas viviendas. No solamente en Buñol existe como patrimonio histórico-artístico el castillo de Buñol, sino que también posee otros legados, como puede ser el barrio antiguo, algún templo católico, edificios civiles, ermitas. Esta tarde vamos a hablar de todo esto con nuestro especialista, Manuel Pastor, historiador medievalista. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tema en principio apasionante. Esperemos que en el tiempo que disponemos podamos, si no decir todo, sí quizás lo más significativo. A mí me gustaría que comenzáramos a hablar sobre la comarca, la Hoya de Buñol. ¿Qué municipios tiene y qué población existe actualmente en este ámbito?
La estructuración de las comarcas, la demarcación territorial, es un tema todavía sin resolver entre los valencianos. Una tradición ya largamente asentada de considerar los municipios de la Hoya de Buñol englobando lo que en la realidad geográfica, económica y en cierto modo histórica son dos partes o dos subcomarcas. La Hoya estricta, que reuniría a los municipios de Pillato, Macastre, Alborache, Siete Aguas con Buñol, y la zona más baja, más cerca ya de la llanura valenciana, el Piedemonte, que decía Sánchez Barner, en que englobaría las localidades de Cheste, Chiva y Godelleta. Esos son los elementos definitorios. Después hay otras propuestas que incluyen, en algunos casos, los municipios de Millares, de Dos Aguas, que quedan más bien enclavados en lo que son las gargantas del Júcar, un poco más alejado ya del núcleo.
Me gustaría, si te parece, Manuel, que hiciéramos referencia a esa historia común de los diferentes municipios de esta comarca. ¿Qué es lo que puede ser aglutinante de todos? ¿Qué les une a todos estos pueblos?
Es un poco complicado entrar en el tema. Hay algunos historiadores y geógrafos que se han adentrado. Parece ser que la conclusión a la que han llegado, aunque parezca un poco socorrida, era precisamente la que yo antes les planteaba, el considerarlo como una comarca bicéfala con dos grandes núcleos, aunque luego en la realidad, en cuanto a 1000 habitantes, casi son tres, que serían Chiva y Buñol, aunque Cheste también es bastante considerable su tamaño. Es muy difícil encontrar un lazo único de unión, porque tampoco su orografía o su tradición económica es exactamente común. Por lo menos hasta el siglo XVIII sí que podemos encontrar, pero en fin, no es una característica diferente al de otras zonas del territorio valenciano. En fin, una agricultura de montaña con un predominio mayoritario del secano, pero ya digo, es muy difícil encontrar un elemento común, definitorio.
Vamos ya a hablar, si te parece, sobre Buñol concretamente. ¿De dónde proviene ese nombre?
En cuanto al origen de la denominación, es un tema también que no está del todo resuelto, pero parece ser la propuesta más razonable, es relacionarlo con un término latino derivado de balneum, que sería, la traducción actual sería baño, y balneolum sería un diminutivo que ha evolucionado a través de la lengua árabe ya pasado luego al castellano, convertido en buñol. Por lo tanto, sería algo así como los baños. Estaría también explicado esto, o corroborado, digamos, por la presencia de una zona de surgencias de fuentes bastante abundantes y algunos cursos de agua que han sido importantes históricamente, aunque ahora cuando los ves de reojo son muy flojillos. Buñol, como he dicho, es un núcleo bastante considerable, en torno a los 10.000 habitantes. Creo que uno de los factores que más lo definen es el hecho de que constituirse un núcleo industrial también muy considerable, que lo diferencia de una manera especial, digamos, de otras zonas del territorio valenciano en esa situación, digamos, en el interior. No hay núcleos industriales, no es fácil encontrarlos. Es una ciudad muy interesante de todos los puntos de vista, pero a mí también me llama mucho la atención. Yo no soy nacido allí y eso ayuda a veces también a mantener una perspectiva. Ahí me sorprende mucho, por ejemplo, el nivel educativo y sobre todo la tradición tan antigua, probablemente ligada también a su desarrollo industrial, de la preocupación por la cultura, el amor por el saber, el interés, los autodidactas que abundan y han abundado por allí, librepensadores, escuelas cuando no había escuelas en ningún sitio, escuelas laicas también, maestros que han dejado una enorme huella. La tradición cultural es un signo muy, muy especial de Buñol.
Vamos, si te parece, a adentrarnos en la historia de Buñol y hacer referencia a sus orígenes. Sí. ¿Qué presencia han tenido los íberos, los romanos en ella?
Buñol es un núcleo fundamental que se define también por la música. Respecto al pasado, aparte de algunas elucubraciones, por cierto, están muy extendidas a través de determinados medios que se han multiplicado en su presencia a través de internet, etcétera. La verdad es que lo único que podemos decir de una manera definitiva y clara es que se conocen y están identificados yacimientos desde época epipaleolítica importantes, según incluso algunos del paleolítico. Hay también restos correspondientes a época íbera, por supuesto, algunos muy importantes, como el famosísimo, por lo menos en el ámbito de los historiadores, del plomo del Pico de los Ajos, en el término municipal de Yátova, que es una de las más importantes manifestaciones de la lengua íbera que se conocen. Y después también encontramos restos romanos aislados, pero el núcleo en sí, el núcleo urbano, el testimonio más inmediato que tenemos es de la época musulmana.
¿Que empieza en qué año, en qué siglo, la dominación musulmana?
Por el siglo VIII se produce la islamización de la península ibérica, de manera que la población autóctona adopta la lengua, la religión, las tradiciones musulmanas en un proceso diferente en unos sitios y en otros, y esa expansión cultural y esa presencia de la cultura de la lengua árabe entre la población peninsular perduró pues hasta el siglo XVII, hasta que se produce la expulsión de los moriscos en 1609. La primera documentación donde aparece de una manera definitiva la existencia de un núcleo, y también legado precisamente la expresión, se refiere más bien a lo que es el castillo de Buñol, es un documento del siglo XII que así lo atestigua, que dice que existe un recorrido que realiza una expedición, nombra el castillo de Buñol.
A mí me gustaría, Manuel, que habláramos ahora sobre la conquista por parte de Jaime I y posteriormente hiciéramos referencia a los señoríos, porque sí, hubo muchos en bastantes siglos.
Sí, como tú mismo ahora mismo planteabas, también creo que es bastante conocido que en el siglo XIII se produce una invasión de guerreros del norte, aragoneses y catalanes, que ocupan todas estas tierras, lo que todo el mundo conoce como la conquista cristiana, en la época en la que el monarca de la corona de Aragón es Jaime I, y estos territorios se incorporan también a la corona. El proceso parece ser simultáneo con la propia toma de la ciudad de Valencia. Me parece recordar que incluso unos meses antes se produce la donación del territorio de Buñol a un caballero, en este caso un caballero aragonés, Rodrigo de Lizana, y pocos años después tenemos también documentada la reversión del territorio a manos del rey, vuelve a manos de la corona, muy poco tiempo después, y lo entrega en torno a 1260 a un hijo del rey. Creo que también es conocida las habilidades amatorias de Jaime I, tenía bastantes amantes y bastantes hijos por ahí, pues uno de ellos fue señor de Buñol. El señorío de Buñol luego pasó en el siglo XIV a manos de la familia real, en realidad el segundo hijo de Jaime II también, a principios del siglo, que es además de infante real, es conde de Urgel, y durante todo el siglo XIV permanece en manos de los condes de Urgel. Al final del siglo, cuando entramos en el siglo XV, hay un acontecimiento de primer orden en la historia del castillo y en la historia política también de la Corona de Aragón en conjunto, incluso, que es el famoso compromiso de Caspe. Hay un problema hereditario en la corona, muere Martín, el humano, y uno de los candidatos es el conde de Urgel, que también es señor de Buñol y que pierde de alguna manera la votación que se produce en el compromiso de Caspe y se rebela. Y esa rebelión produjo luego un enfrentamiento con el monarca que había sido realmente elegido y supuso pues un enfrentamiento bélico, creo que es digno de señalar, en Buñol. De manera que el final fue el secuestro de los bienes del conde de Urgel, aparte de su encarcelamiento en la prisión en Xàtiva, donde falleció luego unos cuantos años después, y Buñol pasó por venta del monarca que lo había recuperado, digamos, por la vía de secuestro, por la rebelión del conde, lo transmitió mediante una venta a una familia que fue un señor de Buñol hasta el final de los señoríos, hasta el siglo XIX.
Me gustaría, si te parece, Manuel, que habláramos sobre esa limpieza étnica que hubo en 1609. ¿Por qué motivó este hecho y qué consecuencias tuvo para Buñol y, en definitiva, para la comarca de la Hoya de Buñol?
Es interesante aprovechar estas ocasiones para romper con algunos mitos. Parece que está desde hace mucho tiempo claro en determinados ámbitos que en 1609 lo que se produjo fue lo que tú has dicho perfectamente, una depuración étnica. Fueron expulsados de sus tierras, de sus países, de sus ciudades, de sus pueblos, los antiguos, históricamente habitantes, digamos, de las comarcas y de las tierras. Todavía hay mucha gente, por desgracia, que sigue pensando que los que echaron los cristianos eran extranjeros, eran moros que venían de Arabia, y eso no es cierto. Era la población autóctona que había adquirido la religión musulmana y la lengua y las tradiciones, la que fue expulsada por los guerreros del norte, que eran de religión cristiana en ese momento. Lo que sucedió fue para Buñol catastrófico a principios del siglo XVII, porque la población musulmana, en el caso de Buñol y de toda la Hoya de Buñol, fue mantenida por el monarca, por Jaime I, y pervivió en exclusiva, excepto la localidad de Siete Aguas, permaneció la población autóctona y fue expulsada, y las consecuencias fueron fatales, porque se hundió, se quedó prácticamente despoblado. Escolano también da testimonio de esa despoblación tremenda.
Otro hecho también importante fue esa Carta Puebla de 1611, ya que como el municipio y la comarca se había quedado sin pobladores, hubo que generar incentivos para que se poblara de nuevo. ¿Qué ocurrió después de esta Carta Puebla?
Efectivamente, la Carta Puebla, bueno, no tiene otras cartas medievales también muy interesantes, pero la de 1611 es un movimiento que se produce por todo el territorio valenciano. Es un intento de atraer población a las localidades que habían quedado desiertas o prácticamente desiertas. Se produjo una atracción muy lenta de población, fundamentalmente proveniente del propio Reino de Valencia en su gran mayoría, y en algún porcentaje también importante de las zonas limítrofes al oeste del entonces Reino Valenciano. Por lo tanto, estoy hablando de Requena y de algunas zonas de Cuenca, pero también de la zona de Teruel. Pero es población reinícola, el propio Reino de Valencia la que acude, y ha habido un proceso muy lento, muy costoso.
¿Cómo afectó, Manuel, a Buñol la Guerra de la Independencia y también las guerras carlistas?
También es un tema que es común en toda la historia valenciana. En nuestro territorio, al constituir una frontera política, histórica, entre el Reino de Valencia y el de Castilla, estos conflictos tuvieron una virulencia especial. Conquistar o acercarse a Chiva y Buñol era estar a las puertas de la ciudad, una de las vías, una de las más importantes. Afectaron gravísimamente. Hay testimonios de destrozos bárbaros por parte de las tropas napoleónicas, por supuesto en boca o en pluma, digamos, de los historiadores españoles, y también efectos muy graves de las guerras carlistas. Hay batallas bastante señaladas en Chiva y hay la intervención prácticamente de las tropas carlistas en toda la comarca con efectos bastante devastadores, con fusilamientos y con enfrentamientos muy, muy graves.
El programa que estáis escuchando es La Luna Sale a Tiempo, y en el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el castillo de Buñol y otros legados históricos artísticos. Tenemos con nosotros al historiador medievalista Manuel Pastor.
Manuel, vamos ya directamente, como decía antes, para hablar sobre el castillo. Me gustaría que nos dijeras en qué situación se encuentra, cuál es su extensión.
Como ya has leído antes en la descripción que hacía Madoz en mitad del siglo XIX, es un conjunto amurallado, dividido en dos cuerpos, en dos partes, rodeado por algunas torres de un enorme interés y una gran belleza. El conjunto que hoy podemos visitar, que podemos admirar, es de factura fundamentalmente gótica. Normalmente estas construcciones han sufrido a lo largo del tiempo, o han sufrido o han gozado de un proceso de intervenciones, de restauración, de crecidos, destrucciones y recuperaciones que incluirían intervenciones a lo largo del tiempo muchísimas, pero el conjunto tiene esa percepción. El material es sillería normalmente en las esquinas y mampostería en algunas zonas. Como decía, básicamente se trata de un castillo gótico definido en dos grandes conjuntos. El primer recinto, que sería el recinto fundamentalmente militar, se suele definir como tal, que tiene un frente monumental precioso. Últimamente se están haciendo algunas intervenciones de restauración también muy, muy acertadas, que yo podría comparar, sin mucho exagerar, con la factura, con menor tamaño, por supuesto, de las torres de Serrano, en el sentido de la solución constructiva, de la función defensiva que tiene, que son unas torres que están exentas por dentro, vaciadas por la parte interior de la fortaleza. Sur, el conjunto residencial, podríamos decir, presenta tres grandes edificios también de un altísimo interés. Uno de ellos es el templo cristiano más antiguo de la localidad. Es una iglesia que parece que fue fundada en mitad del siglo XIV y estaba destinada al culto del Señor y de la guarnición que tuviera, porque ya hemos dicho antes que Buñol permaneció con la población musulmana hasta el siglo XVII.
Este templo está construido dentro de lo que eran las ruinas de la mezquita musulmana.
Esa es otra tradición también que hay que descartar de una manera rotunda. Es impensable la posibilidad de que una mezquita esté construida dentro de un recinto militar. La mezquita es un elemento que configura el paisaje urbano de las medinas musulmanas. La mezquita puede ser el centro de una ciudad, nunca el centro de una fortaleza. Eso es un error que claramente hay que descartar. Además, como hemos dicho antes, la población musulmana permaneció en Buñol y no tenía sentido que fueran a rezar al castillo. Los que iban a rezar al castillo era la guarnición militar cristiana. Tenían su mezquita probablemente donde está hoy la parroquia de Buñol, la parroquia que hay en el pueblo, porque Buñol es también dual para muchas cosas, no solo para la música, y también tiene una zona alta y otra baja, y ahí se llaman Las Ventas y el pueblo, y también hay dos parroquias. No es la mezquita, es la iglesia cristiana de fundación cristiana y para el culto cristiano desde la fundación. Hay algunos elementos que todavía se conservan del 14, aunque luego tiene transformaciones posteriores del 17 y 18. Hay otros dos edificios muy importantes. Uno sería el palacio medieval, también de factura gótica, del que queda un resto muy elegante, una sala con unas arcadas ojivales muy bonitas. Ahí le llamamos el Osculico, luego si quieres te explico por qué. Es un nombre muy muy interesante. Es el palacio medieval. El otro edificio es una casa señorial que respondería al señorío de los Mercader, que era la familia que recibió el señorío de Buñol, y luego fueron elevados, nombrados como condes, condes de Buñol, y es un edificio que se acaba ahora de rehabilitar.
¿El museo arqueológico en qué zona concretamente está?
El museo arqueológico, que ha estado durante muchos años cerrado y abandonado, acaba de ser abierto hace muy poco tiempo, esperemos que de manera definitiva, y está ubicado en el espacio de la antigua iglesia parroquial del castillo. Aunque está previsto también su traslado inmediato a ese nuevo edificio que se ha rehabilitado en el Palacio de los Mercader.
En cuanto a fosos y torres, las principales, ¿qué serían? ¿Tal vez la del homenaje?
Allí se le llama así, torre del homenaje. Es otra denominación un poco extraña, porque las torres de homenaje son torres palacio, no se correspondería muy bien. Allí se conoce como torre del homenaje la torre mayor, la torre más elevada, que es también una preciosidad de torre, a la que si algún día se consiguiera poner un acceso sería una visita maravillosa. Luego, como decía, el frente norte monumental con las tres torres que dan el acceso al castillo, la puerta esa que te decía que recuerdan a la arquitectura de las Torres Serrano. Hay una torre sur también muy bonita que se llama La Torreta, que tiene también algunos detalles de factura gótica también de mucho interés. Esas son las torres que hoy se ven con una manera más clara y están en una situación muy, muy interesante. En cuanto a los fosos, hay dos fosos, uno a la entrada y otro que divide los dos recintos.
Vamos, si te parece, Manuel, ahora a hablar sobre el uso que se le ha dado históricamente a lo que es en sí el castillo. Durante la guerra contra los franceses, la guerra de la independencia, ¿qué uso se le dio? Y también, ¿dónde fueron a parar esos trabajadores que construyeron la carretera que enlaza lo que es Valencia con Castilla?
Sí, muy bien. El castillo, cuando se produce el final de los señoríos, en el primer tercio del siglo XIX, cuando de Buñol abandona la localidad y el castillo pasa a ser propiedad del Estado. Durante ese principio del siglo XIX estamos asistiendo pues a la invasión napoleónica en los primeros años del siglo, a las guerras carlistas. Está también inmerso la población en el proceso, digamos, de reivindicación de terminar con el señorío. Como digo, el castillo pasa a ser propiedad del Estado y hay varios proyectos que no llegan a cuajar de convertirlo en un hospital en alguno de los casos, y como has dicho tú también, en algún momento fue utilizado como prisión y parece que también está vinculado a la construcción, como decías, del Camino de las Cabrillas, que es hoy la Nacional 3, la A3, la autovía de Valencia-Madrid, por supuesto que por otro trazado, pero fue el lugar desde donde partían los trabajadores a picar la piedra del Camino de Castilla.
Cuando visité el castillo de Buñol hace unos meses, me sorprendió que hubiera residentes dentro del castillo, viviendas. ¿De cuándo procede ese asentamiento humano?
Efectivamente, como estábamos hablando antes, después del fracaso de estas propuestas de uso del recinto, lo que ocurre a mitad del siglo XIX es que se produce un movimiento de lo que hoy llamaríamos ocupas, de ocupación, ¿no? Son las familias más pobres, con menos recursos, que van ocupando esos espacios a ser propiedad municipal, a pasar al ayuntamiento de la propiedad, y empiezan a ocupar todos los espacios internos, los palacios, la propia iglesia, todas las estancias, y también comienzan a edificar, adosados a los muros, pequeñas viviendas que luego se han consolidado y se han convertido en auténticas casas.
Hay que decir que en el año 1964 se declaró Patrimonio Histórico Artístico Nacional este castillo de Buñol. Si pudiéramos destacar personajes importantes, ilustres, relevantes en toda la historia del castillo de Buñol, ¿cuáles podríamos decir?
Vinculados al castillo, sus propietarios desde luego han sido siempre personajes de altísima importancia. Hemos hablado antes del propio conquistador, Jaime I, fue señor durante unos años, después los hijos del rey, los condes de Urgel, que también eran parientes de los reyes, y la familia Mercader, que fue una de las grandes familias valencianas de juristas posteriormente ennoblecidos. Parece ser que hay algún testimonio también de que fue utilizado como prisión provisional en el traslado de Francisco I, el rey de Francia, al ser, digamos, hecho prisionero por el emperador Carlos V. Yo eso tampoco tengo una constancia fehaciente, pero es posible que fuera también otro de los personajes a vincular con el castillo de Buñol.
También se dice que allí estuvo residiendo, pernoctando durante un tiempo, el Cid Campeador. ¿Tienes tú constancia documental sobre el particular o no?
Eso no tiene nada que ver sobre el Cid. Ya sabes que ahí la leyenda y la historia están, no digo ya demasiado cerca, sino muchas veces entremezcladas, y se hace pasar por historia lo que es leyenda. Recientemente se ha creado una ruta del Cid que sí que englobaba municipios anterior y el posterior de un camino recto que de manera inevitable tenía que pasar por Buñol, y Buñol planteó la necesidad de entrar en ese circuito turístico por pura lógica geográfica, pero no hay ningún testimonio documental, ni tampoco de las otras localidades que también se incluían. La mayoría son testimonios literarios, tampoco podemos descartarlo de una manera definitiva.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre ese otro legado que también existe en Buñol. Concretamente me quiero referir, si te parece, al barrio antiguo. ¿Qué de particularidad e importancia tiene esta zona?
Es un casco antiguo que conserva el carácter, el sabor típico del urbanismo musulmán, con callejas estrechas, y es de una belleza también sorprendente para el paseante. Es curioso porque es un núcleo que junto entre lo que es la fortaleza y el barrio antiguo no es muy conocido, y que sorprende muchas veces a los visitantes, sobre todo cuando ven el cartel de Buñol en la carretera y lo único que ven es una enorme fábrica de cementos, y sin embargo embargo, alejándose kilómetro, un poco más, buscando la población, el contraste es radical y se encuentra uno, pues es un paisaje muy bello.
En cuanto a templos católicos, ¿hay alguno que podamos destacar? Quizás el de San Pedro Apóstol.
Sí, ya te comentando es que desde el punto de vista histórico patrimonial tendríamos la iglesia del castillo, pero también es muy interesante también desde ese punto de vista monumental y de sus valores artísticos el templo de San Pedro. Es una iglesia, como decía antes, que debió ser construida sobre la antigua mezquita después de la expulsión, pero la actual factura es más bien del siglo XVIII, más bien que del XVII, y tiene también algunas obras de Vergara interesantes, de pintura y escultura.
En cuanto a edificios civiles, ermitas, ¿qué podemos decir?
Bueno, también hay una bonita ermita a visitar, San Luis, que es el patrón actualmente de Buñol, y un personaje muy vinculado a todo lo que es el conjunto de creencias valencianas, un santo valenciano, Luis Bertrán. Y en cuanto a otro tipo de edificios singulares, pues están sobre todo vinculados al enorme crecimiento que tuvo Buñol en el final del siglo XIX y principios del XX, y estaríamos hablando entonces, por ejemplo, del impulso tan grande que tienen las sociedades musicales, que tienen dos edificios muy singulares y también dignos de mención, el Teatro Monte Carlo y el edificio del Litro.
En cuanto a asociaciones, existen fundamentalmente dos, el Ateneo de Buñol y la que tú perteneces, Instituto de Estudios Comarcales. Si te parece, nos ceñimos un poco a esta última, a la que tú estás vinculado. ¿En qué año se fundó?
En el año 95 nos reunimos en un acto informal, un grupo de personas, a un centenar aproximadamente, o algo menos, 60, 70 personas de todos los pueblos de la comarca, y pensamos en la necesidad de contar con una asociación cultural de estas características que fomentara la investigación, que intentara abrir unas líneas de publicación de trabajos rigurosos, científicos, de distintos puntos de vista, de ámbitos del saber tan diversos como la economía, la lengua, la historia, la geografía, etc. Y empezamos esa aventura interesantísima que todavía sigue en pie.
Desde esos inicios hasta ahora, como tú dices, han pasado ya algunos años. ¿Qué trabajos más relevantes habéis realizado para este ámbito patrimonio artístico histórico de Buñol?
A mí me gustaría destacar el haber conseguido traer a Buñol un congreso nacional de historiadores del papel. Fue un acontecimiento de primer orden. Ubicarse en el castillo permitía poner en valor de una manera sustancial lo que es el edificio, el entorno, el conjunto monumental del castillo, y también era muy importante porque nos permitía traer a Buñol a un núcleo de industrialización primitiva vinculada precisamente a la industria del papel a historiadores de toda España. Yo creo que fue una de las iniciativas más interesantes. Hay publicaciones a través de nuestras líneas de publicación, trabajos se han publicado varios en relación con la historia del monumento y con algunos aspectos de su restauración.
Aquella persona que puede estar interesado en formar parte de vuestra asociación tiene que tener algunos requisitos especiales, o cualquiera puede participar, intervenir, colaborar.
No necesitan más que las ganas de colaborar, aportando una cantidad muy pequeña de una cuota que sirve para sostener mínimamente el aparato administrativo de la asociación. En la medida cada uno de sus posibilidades, prestar la colaboración que pueda, o simplemente recibir la información y las publicaciones, o participar en los actos que organiza la asociación.
Antes de que concluyamos esta entrevista, me gustaría, en este caso a Manuel como miembro de esta asociación y por supuesto el Ayuntamiento de Buñol, que si es posible mejoren los accesos al castillo de Buñol en cuanto a información. Yo, como he comentado anteriormente, he ido hace unos meses, me ha parecido que había un cierto déficit de información, no solamente ya dentro del castillo, alguna leyenda alusiva al siglo o a la procedencia, sino el hecho ya de acceder desde la periferia de Buñol al propio castillo. Me gustaría, si es posible, que eso se mejorará, sobre todo por los residentes en Buñol y por todos nosotros que amamos ese patrimonio, que es en definitiva no ya de una localidad, sino de la humanidad.
Tienes toda la razón del mundo. Es uno de los grandes errores, atrasos y descuidos que ha habido hasta hace muy poco tiempo. Mi propio compromiso personal está puesto en esa dirección de que eso cambie, y está empezando a cambiar de una manera radical. No hace más de 2 meses que contamos con la primera señalización digna que tiene a través de una ruta turística urbana Buñol, igual que el resto de localidades de la comarca, y eso ha supuesto pues la colocación colocación de unos paneles mínimos explicativos en el propio recinto del castillo. Además, como te decía antes, al abrir el museo también se ha ofrecido mediante un número de teléfono la posibilidad de realizar visitas guiadas, y es sorprendente la cantidad de demanda que ha habido, de una manera que estamos aún todavía pensando cómo anunciarla, y ya casi nos da un poco de miedo lo que he oído comentarios al concejal, porque hay muchísima gente que está interesada y está ya acudiendo a visitar el castillo y el museo del castillo también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Manuel?
Invitar a la gente a que cuando tenga una ocasión, no solo para la fiesta de la Tomatina, que es lo más conocido de Buñol y que atrae a muchísima gente y que tampoco deja mucho tiempo para admirar las bellezas, propondría que busquen información sobre algunos restos paleontológicos y un interés también enorme, como por ejemplo una playa fósil que tenemos por allí escondida para que no la toquen mucho, y algunos parajes y fuentes de una gran belleza como la Cueva del Tuche, por ejemplo, o la zona de nacimiento del río Mijares, que esperemos que finalmente no se vea afectado por un proyecto de los inevitables campos de golf.
Gracias, Manuel Pastor, historiador medievalista, por tu aportación. Una propuesta que os hacemos a mi juicio muy interesante para visitarla en cualquier día, entre otros el fin de semana. Gracias y un saludo.
Muy bien.
Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de una poeta uruguaya que recibió el título de Juana de América.
Juana Fernández Morales, cuyo seudónimo o nombre de pluma es Juana de Ibarború, nació en Melo, Cerro Largo, Uruguay, el 8 de marzo de 1892. Falleció en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1979. Tomó el apellido de su marido, el capitán Lucas Ibarború, con quien se casó a los 20 años. Es conocida popularmente como Juana de América. Su padre era español, gallego, nacido en Lorenzana, Lugo, cuya biblioteca municipal lleva el nombre de la poetisa, y su madre pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. En 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. 5 años más tarde, es premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1959 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Su obra en prosa estuvo enfocada fundamentalmente hacia el público infantil. Hoy hemos seleccionado de la poetisa Juana de Ibarború su poema titulado La Higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. Con las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa.
Thank you. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.